Bueno, vamos a seguir compartiendo información en relación a nuestra localidad puntualmente. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Alejandro Gutiérrez, jefe de gabinete de la Municipalidad de Perito Moreno. Muy buenas tardes. Le habla Marcelo Fernández de Radio Nacional.
¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, para todo el equipo de Radio Nacional y para toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que son días muy agitados para lo que tiene que ver con la cuestión institucional, también lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y queríamos arrancar primero por una muy buena noticia para nuestra localidad y que tiene que ver justamente con que hoy se realizó la apertura de sobres en relación al interconectado, una promesa que desde hace muchísimo tiempo se viene esperando en nuestra localidad.
Tal cual, como decís, hoy ha sido un día histórico para la localidad. En horas de la mañana, cerca del mediodía, el intendente municipal junto a nuestro diputado por pueblo y al gerente de servicios públicos del distrito Perito Moreno participaron junto a la gobernadora de lo que va a ser la apertura de sobres de los oferentes para la obra de infraestructura tal vez más importante de la historia de Perito, como va a ser el interconectado. Como decías vos, una obra que ha sido prometida por durante mucho tiempo y que finalmente, luego de la gestión realizada por esta gestión municipal también y con el apoyo en su momento de quien fuera secretario de Minería, hoy diputado por pueblo, el año pasado en la ciudad de Toronto, Canadá, en instancias de la PIDAC 2019, la Feria de Minería Mundial. Justo la empresa Newmont estaba adquiriendo el paquete accionario de Goldcorp y pudimos participar en esa ciudad de esas reuniones donde finalmente se terminó de definir la construcción del interconectado con fondos privados. Recordemos que la obra había sido proyectada hace muchos años y que lamentablemente por distintas situaciones y por sobre todo en los últimos 4 fue sacada del presupuesto nacional, por lo cual la posibilidad de realizarla se había visto trunca. Así que celebramos esa posibilidad, celebramos que sea inminente el inicio de la obra y que obviamente va a cambiar seguramente la matriz productiva de toda la región.
Como bien decís, esto es un avance porque nos da certeza también en poder desarrollar económicamente a Perito Moreno y que quizás en un tiempo prudencial otras empresas también se radiquen con esta cuestión de la necesidad de oferta laboral aquí en Perito Moreno. Pero ¿cómo es ahora el proceso en el que va a continuar la concreción de la obra? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué precisiones nos podés dar?
Mirá, yo tengo claro que a partir de la apertura de los sobres de la licitación de los oferentes, los tiempos ya vienen atrasados. Recordemos que el inicio, el acto que se llevó a cabo el día de hoy estaba previsto para el 18 de marzo, el día que se dictó el DNU 260, por lo cual venimos varios meses atrasados y postergado también lo que es la generación de empleo de lo que va a ser alrededor de esta obra. Recordemos que es una obra que no solo llega hasta Perito, sino que a partir de aquí y hasta Los Antiguos va a tener una línea de media de doble canal que va a también proveer de electricidad a Los Antiguos, y creemos realmente que a partir de la llegada del interconectado Perito va a tener una explosión en lo que tiene que ver con la industrialización. El interconectado, además de todos los beneficios que trae, también trae aparejado esto que vos decías, ¿no? La industrialización y la posibilidad de que empresas que hoy no se encuentran en la localidad puedan radicarse y generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Respecto al tiempo de la obra, es una obra que va a llevar alrededor de 2 años, y el monto de la obra en este momento no lo recuerdo, pero estoy en ese momento cuando se hablaba allá por el 2019 de la obra, era una obra de cerca de 2.000 millones de pesos. Eso habría que traducirlo hoy a esos dólares, seguramente va a haber una reactualización, porque obviamente el valor del dólar ya no es el mismo, pero independientemente de los números de lo que sale la obra, vemos con mucha importancia y con mucha expectativa la cantidad de puestos de trabajo que se pueden llegar a generar para un sector que ha venido bastante golpeado en los últimos 4 años, como es el sector de los compañeros de la construcción. Así que con mucha expectativa y con mucha alegría también estábamos esperando este día.
Una cuestión que por ahí me gustaría clarificar, la licitación y este proceso que comienza ahora, eventualmente cuando comience a construirse, ¿es para la obra completa desde el Pluma hasta los antiguos o es Perito Moreno el Pluma y después otra instancia Perito Moreno los antiguos?
No, no, es la obra completa. Es la obra completa y no es que se va a ir trabajando recién hacia los antiguos cuando lleguen hasta acá. Va a ser un trabajo en paralelo que se va a ir desarrollando. De hecho, en otros tiempos creo que ya había como un estudio de perfectibilidad hecho entre los antiguos y Perito. Seguramente se tomarán esas bases y seguramente también tiene previsto la construcción de una subestación en Perito de la cual saldrá la línea de media. Pero es un trabajo que se va a ir realizando en paralelo, Marcio, no, no es un trabajo que primero se llegue hasta acá y recién ahí arrancaremos con la media para los antiguos. Se va a trabajar en conjunto y por eso también hoy participó del acto el señor intendente de los antiguos, Guillermo Mercado.
Bueno, como bien decíamos, va a ser una importante demanda de mano de obra, la concreción de ello, pero también mano de obra calificada para justamente la cuestión técnica.
Sin duda, sin duda. Yo entiendo que la empresa que pueda ganar la licitación seguramente tendrá que acreditar experiencia en el rubro, y la experiencia en el rubro muchas veces trae aparejado de haber trabajado con algunos especialistas en obras similares en otros lugares. Pero también estoy convencido de que la provincia de Santa Cruz es una provincia que tiene mano de obra calificada, y te lo digo con conocimiento de causa de haber estado casi 5 años en el Ministerio de Trabajo de la provincia y conocer lugares donde se han hecho grandes construcciones, como fue Bateson en su momento, la planta de construcción en Cerro Negro, la usina de Río Turbio, obras muy, muy, muy grandes también en la zona de Caleta Olivia y de la zona de influencia, como lo fue la planta de Osmosis. La verdad que mano de obra hay. Seguramente hará falta, o lo mismo en la represa, ¿no? Yo cuando arrancó en su momento el trabajo en las represas, también se iba a necesitar mucha mano de obra que no había en la provincia, pero también ha sido un sector que se ha ido capacitando y ha ido generándolo. Así que también es cierto que para este tipo de trabajos se necesita no solamente la mano de obra directa para lo que es el trabajo del interconectado en sí, sino también un circuito económico que se genera alrededor de lo que es la mano de obra indirecta. Así que seguramente va a ser una de las grandes obras que va a traer un beneficio. También hace muy poquito, 2 días atrás, como decías, esto es una buena noticia que nos acontece en este día, pero también hace unos días atrás, una empresa privada, por instrucciones de la ENARGAS, ya estuvo haciendo un primer estudio de lo que va a tener que ver con la prefactibilidad de lo que va a ser el gasoducto Perito Moreno Aceras. Así que la verdad que hay como una expectativa muy grande alrededor de la zona. Recién también te comento, estuve conversando con el presidente de Vialidad Provincial, con el ingeniero Mauricio Gómez Bull, y me comentaba de que está a punto de concretarse también el pase a la esfera nacional de lo que es nuestra ruta provincial número 43, que allá por el año, entre el año 2003 y el 2007, el presidente Néstor Kirchner había tenido la intención de convertirla en una ruta nacional. Ese expediente estuvo frenado lamentablemente por mucho tiempo, pero bueno, con esta administración nacional y con esta administración provincial está a punto de resolverse también ese tema, que sería muy importante, porque tener una ruta provincial que pase a la esfera nacional también te permite la llegada de fondos y la llegada de otros elementos de control, ya que pasa a ser jurisdicción nacional, y también va a poner en valor a una ruta que une el océano Atlántico con con el hermano país de Chile. Así que, bueno, son días de buenas noticias. Por ahí tiene que ver con la, digamos, también alrededor de lo que nos está pasando, que no fue un buen fin de semana, también con lo que decías también de la pandemia. Así que, bueno, ahí saboreando ese sabor agridulce.
Bueno, todas estas noticias claramente son muestra de lo que siempre se habla, la articulación entre nación, provincia y municipio, algo que había quedado trunco en la anterior gestión de gobierno y que ahora vuelve con mucho más valor y toma mayor notoriedad justamente si se concretan todas estas cosas que han sido relegadas durante tanto tiempo.
Sí, sin duda celebramos esa interacción que estamos volviendo a tener de vuelta con el gobierno nacional, la interacción que está teniendo la provincia con el gobierno nacional. Recordemos que la provincia de Santa Cruz hace muy poquitos días atrás tuvo una conferencia con el presidente donde nos anunciaron la construcción de la obra de la nueva planta de tratamiento de residuos de efluentes cloacales, que es fundamental para el futuro de la localidad, cómo ha crecido la localidad y la localidad tiene el doble, por lo menos el doble de habitantes que hace 10 años atrás, el año del último censo, y de verdad que hay servicios que están realmente complicados. Uno es justamente el proceso de la planta, de la vieja planta de efluentes cloacales. Así que sí, se nota ahí y se nota también la gestión, ¿no? Porque también hay que destacar, Marcelo, de que hay gestión detrás de esto. O sea, no somos una caja a la que se le donan cosas y tenemos que administrar. Hay atrás mucha gestión de muchos años, incluso gestiones que han traspasado las gestiones políticas, gestiones que vienen de antes y que, bueno, que finalmente de a poco vamos a poder ir concretando.
Bueno, Alejandro, también, como decíamos, un sabor agridulce tiene que ver con la situación de la pandemia en nuestra localidad, donde nuevamente hemos tenido un caso positivo que se ha declarado este fin de semana y que llega después también de un caso sospechoso que fue descartado también este mismo fin de semana.
Sí, efectivamente, de alguna manera estuvimos muy atentos a lo que sucedió el día jueves y viernes con el caso sospechoso de una persona, de un trabajador esencial de la localidad, que, bueno, como establece el protocolo, los trabajadores esenciales, con que tengan un síntoma, solamente ya son considerados sospechosos. Si bien nosotros teníamos la tranquilidad de que esa persona no tenía ningún tipo de nexo epidemiológico, había que cumplimentar con los controles como establece el protocolo provincial y el protocolo nacional. Se le hizo el hisopado y tuvimos rápidamente la confirmación de su negatividad. Pero muy en paralelo estábamos muy atentos también a lo que iba a ser el alta de un grupo, de un contingente de cerca de 70 personas que habían llegado el pasado 22 al aeropuerto, donde el municipio hizo todo lo que es la cadena de custodia de esa gente a los lugares de aislamiento, donde se los ha controlado durante todos estos días a través del sistema de salud y con la ayuda también de la policía de la provincia, que está haciendo los adicionales, garantizando que esa gente no saliera de las instalaciones del hotel. Déjame aclarar, Marce, que tampoco detrás de esto hay ninguna intención de estigmatizar al trabajador minero respecto de esto. Tratamos de hacer exactamente los mismos controles con todas las personas que provienen de una zona de circulación, incluso de muchos vecinos de la localidad que han retornado a su hogar. Digo esto porque también nunca faltan los malos intencionados que creen que esto es un intento de justamente esto, ¿no? De estigmatizar a un trabajador, y en realidad lo que estamos haciendo es cuidando la salud no solamente de él, sino de sus compañeros aquí en el sitio al cual van a subir a trabajar.
Sí, y también se está protegiendo a la comunidad con todos estos procedimientos que se están realizando.
De eso, desde ya, pero eso estaba como... Es obvio, pero digo, también entendemos que si uno no lo toma con la seriedad que lo tiene que tomar, realmente ese peligro potencial de que ese trabajador minero pudiera tener algún tipo de contagio es trasladarlo a la minería o a la actividad minera, donde también tenemos muchos vecinos de la localidad trabajando, por lo cual no nos tenemos que relajar. Y como te decía, llegando al séptimo día, donde se le practica nuevamente el PCR, que de dar negativo, Salud Pública autoriza la subida al yacimiento y obviamente con previa autorización también de la Secretaría de Minería. Bueno, detectamos esta situación el día sábado del positivo. No teníamos, no, el laboratorio que realizó el estudio no lo había cargado todavía en el SISA, en el Sistema Nacional, por lo cual ordenamos inmediatamente hacerle un hisopado y confirmarlo con el laboratorio de Caleta Olivia, que es el laboratorio que trabaja con la provincia. Finalmente el domingo, antes de primera hora, ya teníamos el resultado positivo, por lo cual activamos inmediatamente junto al COE una reunión en el hospital a primerísima hora, y ahí definimos todo lo que fue la comunicación y los pasos a seguir. Por lo pronto, como decíamos en nuestros comunicados, transmitirle a la comunidad que el caso está absolutamente controlado, que la gente está aislada dentro de los establecimientos donde habían sido aislados, que la persona se encuentra en un buen estado de salud. Esto es importante destacarlo, porque pareciera como que hay gente que cree que está contagiado, pero bueno, es una persona y merece todo el tratamiento como corresponde. Es asintomático, no ha tenido ningún tipo
De
de problema.
manifestación.
Sí, no, en ningún momento durante todos estos días ha tenido algún tipo de síntoma. Así que de poder detectar esta situación, como el sospechoso el sospechoso anterior, esta persona que había venido de una zona de circulación y demás, pone a las claras de que los controles están funcionando. Lógicamente, y como siempre decimos, falta, pero también falta, no solamente falta más compromiso de muchos actores y de muchas personas. Que obviamente la prevención nace desde cada uno de nosotros. Digo, difícilmente los controles sirvan para algo si entre nosotros no nos cuidamos, Marcia. Así que, nuevamente, como siempre digo, repetirle a la gente que recuerde el uso obligatorio del barbijo en espacios que uno comparte, que siguen prohibidas las reuniones familiares y sociales en espacios cerrados, que los espacios, todo espacio donde haya concurrencia de gente es hasta 10 personas, y si es menor es hasta el 50% de la capacidad de la carga del lugar, que hay que mantener el distanciamiento social, que hay que lavarnos las manos permanentemente, que hay que usar el alcohol en gel, que hay que usar el barbijo, tapabocas. Esas cosas que ya parecen hasta obvias, hay que repetirlas, porque hay gente que a veces uno recorre las calles y hay gente que pareciera que está viviendo en una normalidad, ¿no? Entonces, es importante que cada cual cumpla también el papel que le toca en la sociedad, y de ver cualquier tipo de irregularidad, avisarle a las autoridades. Antes que el COE, la policía es la autoridad que controla esas cosas, y digo, cuando uno ve estas cosas hay que denunciarlas inmediatamente, porque ponen en riesgo no solamente la salud de esas personas, sino la de toda la comunidad.
¿Cuántas personas entonces en definitiva han quedado en cuarentena o aisladas en esta situación que se ha dado en nuestra localidad y cómo continúa su aislamiento?
Mirá, nosotros en ese movimiento del día 22 alojamos cerca de 70 personas en la localidad, de las cuales un grupo vino en un avión y otro grupo en otro. Por lo pronto hemos coincidido con las autoridades sanitarias de esperar hasta el décimo día de la llegada de esta gente. Nuevamente les van a practicar un hisopado a todos. Hemos decidido por parte del COE que todo aquel que ha sido un contacto estrecho con el positivo, en este caso, contacto estrecho como lo establece el protocolo nacional, que es aquel que ha compartido más de 15 minutos en un espacio estrecho, en un espacio reducido, como puede ser, por ejemplo, la cabina del avión, ¿no? Donde la gente viajó ese día. Para nosotros es un contacto estrecho, y por lo tanto todas esas personas que vinieron con él en el avión permanecerán en cuarentena por lo menos los días que corresponda y que establecen los protocolos. El resto del grupo que vino en el otro avión y que no ha tenido ningún tipo de contacto con los estrechos, seguramente será liberado a partir del PCR negativo que arroje el día martes. De todas maneras, es un tema que estamos trabajando muy al detalle. No estamos relajados, estamos controlándolo y monitoreándolo. Le hemos hecho llegar a cada una de esas personas una declaración jurada respecto de si ha tenido o no algún tipo de síntoma en los últimos días. Y estamos trabajando en eso. Por lo pronto no hay mayor gravedad que la que hemos comentado. Lo bueno de esto, si es que se puede decir lo bueno, es que primero que la persona está bien, eso por sobre todas las cosas, eso es lo más importante, que la persona está bien, que su estado de salud es bueno. Y lo segundo, dentro de todo lo malo que tiene la pandemia, es que el caso nuevamente ha sido controlado y ha sido controlado gracias también a la acción que hace el COE local. Así que nada, no relajarnos y seguir trabajando de esta manera más.
Sí, nosotros hoy hacíamos mención justamente a esta situación del caso positivo en nuestra localidad y lo importante fue en que se respetaron todos los pasos en el protocolo y este se detectó previo a la subida del trabajador minero al yacimiento con justamente el control que exige la provincia y que se está aplicando en nuestra localidad.
Tal cual, sí, nosotros hemos aplicado a rajatabla el protocolo. Obviamente siempre vamos a tener algún tipo de diferencia. Cuando hay gente que trabaja, hay diferencias. Entendemos perfectamente las jurisdicciones de los distintos organismos de la provincia, pero también entendemos perfectamente que si la gente está en la localidad, la jurisdicción es nuestra. Y por lo tanto no vamos a poner en riesgo a la población ni acá ni en los yacimientos. Así que hasta tanto no resolvamos estas cuestiones y no podamos aclarar bien el estado de todos los demás compañeros de ese vuelo de este positivo, preferimos tomar las medidas de la manera más extrema, porque preferimos extremar las medidas a tener que después estar lamentándolas, no haber tomado las medidas que correspondían. Así que, por lo pronto, Marce, nuevamente transmitirle a la comunidad que el caso está controlado, pero que, bueno, como siempre decimos, tenemos que poner la parte de cada uno también en la prevención.
Bueno, cambiando un poco el tema, también otra cuestión que ha estado rondando nuestra comunidad tiene que ver con la demora en el pago del aguinaldo y es una constante que en cada encuentro, en cada diálogo, en cada espacio, los empleados municipales se preguntan y obviamente queríamos nosotros saber qué respuesta se le puede dar o cuáles son las novedades en cuanto efectivamente al pago del aguinaldo, si hay alguna fecha.
Mira, efectivamente sigue siendo un tema que marca la agenda de la conversación de cada una de las personas en la localidad, porque la Municipalidad de Perito Moreno sigue siendo la empresa más grande. Es la empresa, si lo querés ver así de esa manera, que mueve realmente la economía. Hoy ni siquiera la minería mueve el amperímetro de los negocios como lo mueve cuando cobra o no cobra un empleado municipal. Respecto del pago en sí, me encantaría poderte definir una fecha. Realmente estos últimos días hemos estado tratando de cumplimentar con todos los compromisos que asumimos administrativos y burocráticos con el Ministerio de Economía de la provincia para poder finalmente lograr el desembolso del empréstito que nos autorizara el Consejo Deliberante hace unos días atrás. Realmente venimos con una demora burocrática que ha hecho que no se haya concretado ese desembolso. Estamos esperando también novedades por parte de la provincia para poder tener ese dinero y poder hacer frente al pago del aguinaldo, Marce. Realmente hoy no tenemos todavía definido, está el equipo de Hacienda trabajando a destajo para poder cumplir, como te digo, con todo lo que nos están pidiendo desde la provincia. Quiero aprovechar y hacer un reconocimiento también para nuestros compañeros, porque muchos de ellos están trabajando incluso en plena pandemia. Nosotros no entendemos la necesidad de la gente, entendemos la necesidad de los empleados, pero también es importante destacar Hay muchos compañeros atrás trabajando en la misma situación, e incluso hay algunos compañeros que no son empleados de planta, que son cargos políticos y que están trabajando desde el día uno también, y que al igual que aquellos que están en su casa por esta situación de pandemia, también necesitan el aguinaldo, pero todos los días van a trabajar. Así que en cuanto tengamos algún tipo de información, algún tipo de confirmación, seguramente el área de Hacienda o el mismo intendente lo estaremos comunicando. La verdad que teníamos previsto que se hiciera en otro momento, pero realmente no pudimos cumplir con ese compromiso. Teníamos previsto poderlo hacer durante el mes de agosto. Se está terminando el mes de agosto y no hemos podido cumplir con eso, pero seguramente en el corto plazo estaremos haciendo frente a ese pago.
Y con el pago de los salarios, porque como bien decía, estamos llegando al final de este mes de agosto y ya uno también empieza a pensar con el salario del siguiente mes, ¿cómo viene la situación?
Bueno, lo mismo, un poco nosotros ya teníamos la previsión de lo que va a ser de lo que ha sido el aumento que ha previsto el Ejecutivo para los empleados y que fuera consensuado con los concejales, la entidad gremial ATE y los jubilados. Eso está dentro de lo previsto, por lo cual no tendríamos mayores inconvenientes para poder seguir cumpliendo con los compromisos antes del día 10, como se viene haciendo desde hace ya muchísimo tiempo. Yo no me olvido que hubo un tiempo donde realmente tuvimos que pagar desdoblado, hubo un tiempo donde tuvimos que evaluar no pagarle a algunos módulos y a otros sí, para no tener que pagarles la mitad del sueldo a los empleados. Y bueno, hoy ese compromiso lo tenemos prácticamente previsto. Entendemos que para poder hacer frente al aguinaldo necesitamos un extra que hoy el municipio no tiene y que, como te decía recién, en cuanto lo tengamos, no vamos a demorarnos en ejecutar ese pago y en llevarle al trabajador lo que le corresponde por derecho. No, nosotros no creemos que le estemos haciendo un favor a nadie, simplemente siempre tratamos de decir la verdad cada vez que se nos consulta. Sin echarle la culpa a nadie y como siempre hablando desde el corazón, porque de verdad no hay ninguna intención por parte de nadie, por lo menos que integra nuestro equipo de trabajo, de demorar o de entorpecer el pago. Por el contrario, queremos hacer frente a eso y también llevarle la tranquilidad a los compañeros que están en la casa y a los compañeros que están trabajando todos los días.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos y sabés que el espacio aquí en Radio Nacional siempre está a disposición.
Lo sabemos, te agradezco infinitamente la posibilidad y los minutos que nos dieron para poder aclarar estas cosas. Así que también estamos siempre desde mi lugar y desde el lugar de mis compañeros a disposición para cuando lo requieran.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Alejandro Gutiérrez, jefe de gabinete de la Municipalidad de Perito Moreno, donde nos brindaba justamente un contexto de la situación y la buena noticia para la apertura de los sobres en cuanto a la licitación para la construcción de la línea de 132 kilovatios que unirá el Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos. Y después también hablamos de la situación del caso de COVID positivo que se registró este fin de semana en Perito Moreno, con las medidas de control y protocolo que se tomaron para contener esta situación. Y finalmente, algo que atraviesa la realidad económica de Perito Moreno, que tiene que ver con el pago de aguinaldo y salario, que se ha visto demorado el aguinaldo particularmente en las últimas semanas, y es una cuestión que aún debe resolver la intendencia local.